de la transmisión dominical del béisbol de las Grandes Ligas, en la voz de Pepito Lacayo y quien les habla, ¿no? Y hoy vamos a conversar en la segunda parte con un gran receptor cubano de los años 80, principio de los 90, Humberto Casamayor, de ahí del municipio Playa, en la capital cubana. Vertica Raval, siempre la productora aquí en Deportes con los Grandes. Juanito Boston Pendas, el ingeniero de sonido. Y bueno, ya estamos listos para irnos a el entrevistado, pero antes de recordarles el correo electrónico. deportesconlosgrandes@gmail.com. Vertica y Juanito Boston, ya nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en el primer programa con Humberto Casamayor abordamos el tema de su niñez, de su práctica en playa, en baloncesto, en esgrima, donde se destacó incluso hasta eventos provinciales y nacionales, y posteriormente ya su llegada como receptor. No porque le gustaba, sino porque lo enviaron ahí a la receptoría, era tercera base dentro de equipos infantiles y juveniles. Nos quedamos hasta ahí en el primer programa y ahora vamos a abordar en esta segunda y última parte su llegada al equipo Metropolitanos, también al equipo Azul, en una época donde estaba Andrés Ayón, que fue uno de los grandes lanzadores en el béisbol mexicano en los años 50. Y bueno, después regresó a Cuba y dirigió al equipo Azul de Industriales, coincidiendo en esa etapa con Pedro Chávez, uno de los grandes managers que ha dado Industriales, y por qué no también porque fue manager del equipo Cuba a campeonatos mundiales, copas intercontinentales, Juegos Panamericanos, Centroamericanos y un sinnúmero de eventos internacionales. Así que Humberto Casamayor, bienvenido de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
¿Cómo estás? Bien.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque estás viviendo en Italia. Bueno, en el primer programa no te pregunté, ¿no?, en qué ciudad vives en Italia. Yo he estado en Roma, en Italia, pero no conozco toda Italia.
No, yo empecé en Roma, ahora estoy aquí en Milán. Yo empecé en Roma en los años 2000, 2001, por ahí.
O sea, estás en la zona donde hay más frío en Italia, diciembre, sí, enero, febrero y parte de marzo, ¿no es así?
Sí.
En el norte. ¿Y qué te gusta más, el sur Roma o el norte Milán?
Bueno, el sur de Roma, con la temperatura, por el clima, mucho mejor.
Sí, sí. Pero no, Milán, yo pasé pero en avión por ahí por los Alpes franceses, los Alpes suizos, pero no, me falta ir a esa bella ciudad italiana. Humberto Casamayor, ¿cómo llegaste al equipo, a la preselección? Porque no es el equipo, sino la preselección, porque cuando decimos una preselección, van 50, 60 jugadores y después se hace un corte definitivo, ¿no? Para hacer el equipo, el grado, ¿no?, a la Serie Nacional. ¿Cómo llegaste a esa preselección? ¿Fue con Industriales, bueno, o Metropolitanos?
Sí, no, en Industriales. Porque antes de eso, yo empecé la primera año de preselección, que era antes de Ayón, era Pisa.
Sí.
Estaba en esa preselección con Pisa. Pero, ¿qué sucedió? Que yo entré en la tabla de presión con ese año con la Pisa, pero me pasaron para la presión de Metropolitano. Pero como entraba en la universidad ese año, ese equipo Metropolitano fue ese año, saliendo de la preselección, esa del Mundial Juvenil, en Metropolitano. Y no fui a la Serie Nacional porque era el primer año que entraba a la universidad, y entonces tuve un poco de incertidumbre y no hice la... Hice el equipo, pero no continué para el equipo, sí, cuando empecé en la universidad en el FAD. Ese primer año mío.
Que a propósito, antes de llegar a la preselección de Industriales y Metropolitanos, tuviste que participar, ¿no?, en el Campeonato Provincial de Béisbol de La Habana. ¿No? ¿Jugaste, sí, con la ligera, con el psiquiátrico? ¿Con qué equipo jugaste?
Yo el primer año en la provincial la jugué por Playa.
Ah, por Playa, sí.
Después, segundo año, ya yo entro, nosotros teníamos un equipo que se llamaba, no me recuerdo que eran los, cuando estaba en la academia, jugué por un equipo de la academia provincial, que tenía un equipo que jugaba la provincial, que eran los atletas jóvenes que ellos escogían ahí. Jugamos la provincial con el equipo de la EIDE, que lo dirigía Tony Tony González, jugamos a la provincial, y de ahí fue que pasamos para la preselección. Garbe, estaba en ese equipo, estaba Garbe también, Javier Garbe, que es entrenador de picheo industrial, y de ahí nos pasamos a la preselección.
Sí.
Primer año, como te dije, fue con Metropolitano, que no lo jugué porque estaba en la universidad.
Sí.
Segundo año que estaba yo, fue que ya entré con industrial, que fue el año, que ese año no industrial no clasificó.
Bueno, llegar a industriales y conocer a Agustín Marchetti, y bueno, los más veteranos en ese equipo, ¿no? Agustín Marchetti y Pedro Medina, porque en 1981 en la Copa Intercontinental, no, en Edmonton, se hizo famoso ahí Pedro Medina en el 81 cuando conectó aquel famoso jonrón. Por eso
en ese juego no lo pusieron a jugar.
Sí.
¿Te recuerdas?
Sí.
Y salió emergente.
Y conectó el jonrón. El hombre de Edmonton, en Canadá. Sí. Bueno, llegar muy joven ahí a ese equipo, al lado de Marchetti y Medina, tú, me imagino tú dijiste, sí, wow.
Medina,
estoy con grandes estrellas.
Leandro Ricardo, los hermanos Ricardo.
¿Verdad que sí, Leandro Ricardo? Jorge Salfrán, ¿te recuerdas?
Jorge Salfrán, entramos juntos, Jorge Salfrán, Tamayo. Éramos los jóvenes ahí, estaba...
Y Luis Puente, ¿te recuerda a Luis Puente?
Sí, Luis Puente, pero ese año, sí, era Luis Puente también, estaba ese año también, Luis Puente.
Sí.
De receptor era Medina, Puente, y yo me siempre.
Sí. Bueno, en Metropolitanos al siguiente año, vamos a hablar de ti, porque ahí habían grandes estrellas, ¿no? ¿Qué pasó en 1986 con Andrés Ayón? Porque llegar a la postemporada, discutir el título contra Pinar del Río, que tenía un equipo que metía miedo, ahí no había...
No, con Chávez, era con Chávez.
Sí, fue con Chávez. Ese equipo de Pinar del Río, había un grupo grandísimo, eran cuartos bates, ¿no? Linares ya estaba establecido.
Ese playoff empezó cuando empezó Marchetti. Ese playoff Marchetti se lo echó completo casi en los hombros, porque ese playoff me recuerdo que en Santiago de Cuba Marchetti estaba lanzando el difunto Cutiño, uno que tenía un
tremendo, tenía una recta de casi 100 millas,
y ahí Marchetti ahí empezó ganamos ese juego con Santiago de Cuba, ahí pasamos para Villa Clara. Y Marchetti, ¿para qué decirte? Acabó. Y ya, me puse el cuño con el jorrón.
Sí. Bueno, ¿dónde tú estabas ahí en el Dogao, no? Cuando vino Agustín Marchetti, aquel año 86, contra Rogelio García, el derecho de Ovas.
Marchetti, bueno, Marchetti siempre nos daba consejos a todos nosotros los jóvenes. Marchetti era como
un padre.
Fue el papá de nosotros.
Sí.
Nos daba consejos de todo, de deporte, de la vida, de todo. Y Marchetti salió aquí a nosotros, ¿no? Estábamos, cuando Marchetti dio jorrón, ¿para qué fue eso? Todos nosotros fuimos para allá, ¿para qué? Una cosa que, una gran emoción de verdad. Y hacía más de casi 10 años que no ganaba el campeonato.
Sí, no, y conectarle el jorrón a Rogelio García y González, que en paz descanse, murió recientemente el torpedero del equipo...
Sí,
de Pinar del Río, se acercó a segunda base y fue el primero
que
le dio la mano a Marchetti, sí, un gesto
tremendo, de tremenda persona. Hirato González, a mí Hirato.
Murió hace poco, ¿no te enteraste?
Sí, y viajamos juntos a los Cuba B.
A propósito, ¿cómo llegó Humberto Casamayor al equipo Cuba?
Bueno, yo llegué a la preselección en el año 87, 88, me parece. Que fue el año una selectiva, tuve una selectiva bastante. Primero me van al Cuba B.
Bueno, ese año 86 fue histórico para Oreste Quindalán, el tambor mayor, porque logró romper el récord en jonrones. ¿Te recuerdas lo que hacía el tambor mayor?
No.
Era una fiesta.
No, Quindalán es un fenómeno. Picharle Quindalán había que
comenzó como receptor, al igual que tú.
Él estábamos en la preselección de los juveniles. Él era receptor. Cuando estábamos en la preselección, que entraron en la preselección, el campeonato juvenil, los que entraron, que eran 15, 16, último año, y entraron a la preselección de los juveniles, era Vargas, Pacheco y Quindelán.
¿Qué trío?
En esa selección.
¿Qué clase de trío?
Pero a Quindelán lo pasaron a jugar primera.
Sí, y después designado.
Los receptores, cuando hicieron el equipo, que los receptores éramos Inufio, uno que era de Díaz Clara.
Sí, me recuerdo, Inufio.
Inufio, y yo era el receptor.
Sí. ¿Y cómo fue el Mundial Juvenil?
No, ese Mundial Juvenil, me recuerdo que ese Mundial Juvenil se suspendió. Íbamos para Venezuela, era para Caracas, no sé qué. Y se suspendió ese Mundial Juvenil, de acuerdo. Ya estábamos ya para salir y se suspendió. Ese equipo era Julio Germán Fernández, Quindelán Oreste y Quindelán el difunto, la segunda base, que no hizo equipo, pero estaba en la selección. La segunda base era Pacheco, el Ciol era Gilberto Pérez, uno que jugó con Metropolitano, que era de Cojima. La tercera base era Vargas y Baró, de Ciudad de Ávila. Los FIR era Heredia, Alexis Díaz, Contreras. Los lanzadores era José Luis Rivero, René Arocha, Javier Gabbe. No.
Lo que tenía era un fenómeno ese equipo. 1986, Humberto Casamayor, campeón en la Serie Nacional del Béisbol Cubano con el equipo azul, ¿no? Ese jonrón de Marchetti contra sí. Rogelio. Llegó la temporada 87-88 y bueno, ahí jugaste con Metropolitanos. Pero era un Metropolitano, sí. Casamayor, que tenía, entre otros, a Mayito de Cárdenas, tenía a Iván Correa, a Enriquito Díaz. Enriquito Díaz, yo hace poco le dije.
No, ese año, parece que no entró después, Enriquito, ese año no.
87-88 jugó ahí Enriquito Díaz. Tenía solamente 18 años. Estaba sí, Leonel Díaz.
Creo que fue el primer año.
Fue el primer año. Sí, estaba Jorge García. Sí, estaba. Fue el primer año.
Estaba este receptor que era Guanajuato, con mi socio también, con Samuel, Lionel.
Sí.
Era de Regla.
Ajá.
Lionel. Estaba el difunto José Modesto Acun.
Que en paz descanse. Estaba Antonio Escul, Jorge Salfrán de nuevo, Orbe, Luis Rodríguez, ¿te recuerda? Estaba Giraldo Patterson, Ricardo
Patterson,
Jorge Milián, Germán Mesa
empezó también este año,
Carlos Quindelán, que me dijiste que murió.
Sí, Carlos Quindelán.
Mira, no sabía. Jesús Madruga, William Gómez. Estaba, por ejemplo, Francisco Spain, que es el padre de Odrizamer. Estaba Juan Luis Fernández.
Ese año también estaba, creo, no sé si fue el último año. O el año de Carmona, pure.
Sí, Carmona estaba ahí también. Lázaro Valle. Lázaro Valle está ahí también.
Sí, pero Lázaro Valle no era piche, era Phil.
Comenzó como Phil. Y después pasó con...
No, la Zaragoza empezó como queche, después se metió a fin, después primera y después lanzó.
Sí, increíble, con casi 100 millas por hora, Lázaro Vargas. Bueno, te recordarás que en el año 89-90, en una Copa Intercontinental o Copa Mundial en Puerto Rico...
No vino Rubio.
No, juego perfecto contra Corea del Sur.
Contra Corea.
Juego perfecto. Fue increíble lo que hizo Lázaro Vargas.
Lázaro Vargas, tremendo lanzador.
¿Te gustaba Metropolitanos? ¿Te gustaba
No entra el Duque entró directo para la Intercontinental.
No, sí, pero ¿te gustaba Metropolitanos?
No, el equipo Metropolitanos sí me gustaba, porque era un equipo de jóvenes, pero jugaba, como se decimos, caliente, en un equipo que no se daba por vencido. Metropolitano era la escuela de los industriales.
Sí.
Cuando tú jugabas en los metros, te cambiaban.
Bueno, después en la campaña 88-89 con Industriales, ya regresando al equipo azul, Juan Bravo coincidió contigo y Armando Ferreiro. Estaba Antonio González, estaba Javier Méndez, Germán Mesa, que regresó a Industriales.
El primer año que dirige el profesor que era mío en la IE, Tony González, ¿te recuerdas?
Sí, sí.
El año ahí.
Ajá.
Ese año.
Estaba Sarduy, Antonio, y también otro Antonio, Skull.
Skull presentó.
Germán, que sustituyó en el campo corto a Rolando Verde y bueno, también en tercera base a Lázaro Vargas.
Pasó el otro año, ese año cambiamos todos, Germán, Safrán de nuevo, el año que estaba en los metros, entré el Duque Industrial.
Sí, bueno, quería hablar del Duque. En la campaña 88-89, y escucha esto, Humberto Casamayor, Pablo Miguel Abreu, René Arocha, José Modesto Alcurca, en paz descanse, Lázaro de la Torre, Francisco de Spain, Ángel Leocadio Díaz, Orlando el Duque Hernández, Euclides Rojas y Lázaro Valle. ¿Qué trabuco?
No, el picheo Valle era... ¿Para qué decirte?
Fenomenal.
¿Para qué decir?
Sí.
Yo terminaba, hay que echar un juego, terminaba con los dedos medio hinchados, porque verdad que esa gente era, todo el mundo era por así de 90 millas.
Ahora, que echarle, por ejemplo, a todos estos muchachos que mencioné, sobre todo a Valle... Y a Lázaro de la Torre, ¿no? Al caballo de mil batallas.
Lázaro.
Y también a Darcur.
Entró Industrial de Tamayo y Osvaldo Fernández Zurdo.
Sí. Que a propósito, Darcur, que en paz descanse, tenía una personalidad que gustaba mucho. Era un hombre que cuando ponchaba, levantaba las manos, saltaba, salía corriendo.
No, tremendo lanzador. Tremendo, ¿para qué decirte?
¿Qué recuerdas de Pablo Miguel Abreu, ese gran zurdo que yo hablé con él hace poco, ¿no? Y yo le dije, yo recuerdo que tú lanzabas casi 100 millas por hora. Me dijo, no, yo lanzaba, aunque no me lo medía, más o menos 96, 95.
Sí, no, Pablo lanzaba sobre 95, 96, pero lo que más, la otra cosa que más hacía más picha a Pablo, que tenía una curva súper grandísima.
Sí.
Hasta que Pablo, que se le montaba a los pitchers, principalmente al equipo de Santiago, era de 15 y 6 ponchados.
Sí. En el año 90-91 en la Serie Nacional, Industriales ganó 29 y perdió 19. Y ahí ese año se unieron figuras jóvenes que después jugaron incluso en Grandes Ligas. Te voy a mencionar a uno. Rey Ordóñez tenía 19 años.
Rey Ordóñez,
Colina.
En el año 90, cuando fuimos a la selectiva, que ganamos el campeonato con Servio Borges, estaba el
Dennis. Sí. Bueno, háblame del campeonato ese con Servio, ¿no? El villaclareño, el villareño, porque en esa época eran las Villas, con Muñoz, Cheito, Olivera, aquel piquete que tenía el equipo de las Villas, ¿no? Aquella final del 78 contra Pinar del Río, porque en el 75 Papín Carrillo guió al equipo Orientales a ganar la primera serie selectiva en contra de todos los pronósticos, con Fermín Lafita. Bueno, si me pongo a mencionar, necesitamos más tiempo, ¿no? Pero háblame de esa temporada que mencionaste, ¿no?
Temporada 90 me fue con Servio Borges.
Sí.
Me acuerdo que ese año dejaron a unos grandes peloteros fuera del equipo, que no estábamos de acuerdo, pero bueno, lo dejaron fuera. La dirección del equipo dejó fuera ese año, dejaron a Bravo, era uno de los mejores, uno estaba entre los mejores receptores en La Habana en aquella época, dejaron a Bravo, dejaron a Lázaro Vargas, tercer bate del equipo, nosotros Industriales, lo dejaron fuera, Servio Borges también, pero bueno, aglutinó el equipo y ganamos el campeonato.
Fue un gran año, fue una selectiva, ¿no es así?
Sí, la selectiva.
Háblame de esa selectiva, porque también fue impresionante, sí, como la del 86 en la Serie Nacional.
No sé si fue ese año o el año anterior, que Duque Hernández, creo que le dan los himnos rumbo a Matanza.
Sí.
Creo que fue el año anterior, el del 88, cuando perdimos en el
88-89, sí.
Sí. Ese año que Duque le da, creo que le dan los himnos rumbo a Matanza. Si la mente no se me dé, los himnos rumbo a Matanza le da el Duque.
Sí.
¿Qué clase de pitcher?
El Duque Hernández, que en esa serie nacional, 88-89, ganó 7, no perdió ninguno y terminó con 3.74.
Pero te digo algo, a lo mejor él no lo dice o no lo ha dicho, pero uno de los lanzadores que me hizo un poco a mí hacer carrera, que yo, a lo mejor él no, si está oyendo, no es, yo también se lo agradezco a él. Se llama René Arocha.
Oh, bueno, René Arocha estaba ahí con Darcur, Pablo Miguel, Lázaro de la Torre.
Sí, porque René Arocha muchas veces decía, cuando iba a pichar, me decía, no, yo quiero que me eche. Y uno de los que me empujó a hacer carrera fue René Arocha.
Claro. ¿Qué diferencia había cuando tú... Sí, ¿qué diferencia, Humberto Casamayor, había cuando te tocaba lanzarle a Arocha, que no tenía una gran recta, pero sí buena curva, buen cambio, a lanzarle a Lázaro Valle con 100 millas por hora? ¿Qué diferencia había?
Buen slide y tiraba un knuckle ball que él no quería tirar, y yo a veces obligado a tirar un knuckle ball.
Sí.
Que lo diga es que él tenía un knuckle ball, lo que él no lo tiraba. Él lo practicaba y sabía, pero tenía un knuckle ball ese René. Que pregúntale a él un día con otro.
Ahora, óigame. Que echarle hoy a René Arocha con 88, 90 millas, y al otro día con 100 millas con De la Torre, con Lázaro Valle. ¿Qué diferencia había tú como receptor?
No, el problema, uno se adapta. porque ya tú vas, te calientas, más o menos, y tú te adaptas. Pero la diferencia es entre Arocha y Bahí, que Bahí tiraba recta, slider y su cambio. Pero sí, Arocha había que estar más atento, porque Arocha tenía un repertorio
más amplio.
Más amplio. Entonces, tenía más lanzamiento en el sentido de la cúpula, la tiraba en esta, la tiraba para la tierra, los slides, la zinc que se le metía. No, Arocha era los recursos, dos grandes pitches, con diferencia, solo que Arocha tenía un recurso de lanzamiento más que Valle.
Ahora, Humberto Casamayor, sí, después de retirado, está trabajando en Italia, ¿no? Con sí, jóvenes prospectos del béisbol italiano. ¿Cómo ves el béisbol ahí en Italia? Porque hay incluso un campeonato bastante fuerte que con la presencia de un grupo grandísimo de veteranos peloteros cubanos.
Sí, no, ha bajado un poco en estos últimos años, pero en los años anteriores venían a jugar muchos peloteros que dejaban de jugar las grandes ligas, venían a jugar aquí. Y la liga se ponía bastante fuerte.
La pandemia dañó bastante, ¿no? A la situación
económica. No, en los años 2000 venían muchos peloteros de grandes ligas y de pitch de grandes ligas, y el torneo era fuerte. Era más fuerte, un poquitico. Pero ahora está mejorando.
Sí. Está mejorando. Estás trabajando con los niños y los jóvenes en Italia, ¿no? Y en Milán.
Sí. Yo trabajo con todas las categorías, y el equipo donde yo juego ahora también está en Serie A.
Sí. Es tremendo trabajo el que estás haciendo ahí, ¿verdad? ¿Trabaja directamente con los receptores o también con otras posiciones?
Con todo,
sí.
Aquí hay que trabajar con todo, receptores, lanzadores, en fin, todo,
sí.
Principalmente con los jóvenes.
Bueno, prácticamente estamos llegando al final de nuestro segundo programa con Humberto Casamayor, ¿no? Ese gran receptor del equipo Cuba, de Industriales, Metropolitanos y, bueno, categorías infantiles y juveniles. ¿Qué le dices a esa afición cubana que te está escuchando y que aún se recuerdan de Humberto Casamayor, ese catcher que, bueno, brilló en todas partes?
Bueno, la afición cubana que no solo recuerde a Humberto Casamayor, sino que recuerde a todos esos jugadores que le dieron gloria al deporte de la capital y al deporte cubano. Y se recuerde de allí, recuerden siempre que azul hasta la muerte.
Eso me decía Euclides Rojas. Ajá. Me corre por mi cuerpo la sangre, que todo el mundo sabe que el color es la sangre, ¿no? Pero soy azul, mi sangre es azul, me decía.
Y no, es que en esa época es muy difícil hablar de todos los lanzadores, porque me Euclides Rojas. Tronco de piche, sí. Osvaldo Fernández Zurdo.
¿Qué clase cerrador Rojas, verdad? ¿Te gustaba?
Euclides, con que no tenía saber, pero un cerrador, pero con una curva, tenía curva, sí. ¿Para qué decirte? De Spine, Tamayo.
Sí, se nos quedaron muchas cosas pendientes todavía, hablar de Odrizamer, el hijo de Spine, ¿no?
Que está muy rico en aquella época de béisbol.
Sí, muchas gracias, Humberto Casamayor, por tu presencia aquí en estos dos especiales en vivo. Humberto Casamayor desde Milán, allá en el norte de Italia. Gracias, un millón de gracias por ser gentil con nosotros y estar presente aquí. Un millón de gracias y lo mejor del mundo para ti y tu familia allá en Italia.
Gracias para ti, muchas bendiciones.
Gracias, bendiciones para ti, tu familia y tus amistades. Vertica Raval, la productora. Juanito Boston Pendaz, el ingeniero de sonido. Y bueno, tuvimos el placer de conversar con el ex pelotero cubano, ex receptor Humberto Casamayor, aquí en Deportes con los Grandes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo, y entonces ustedes saben cómo son las cosas, así que sintonícenme.
Sí. Exilda no está aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito de mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima, y vuelto queda.
Y no me abra los ojos cuando te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.
www.cubayo.com
para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 de la tarde el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yuli Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Dodgers versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami.